Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Oh, no. Dos noticias destacadas que conforman nuestro menú informativo. Resistencia a la autoridad es el delito que le imputaron a Willy Álvarez, el cantante que le compuso la música a María Corina Machado. Esto es en el contexto nacional. Mientras que en el contexto internacional tenemos que Donald Trump llegó a Milwaukee para participar en la Convención Nacional Republicana. Bien amigos, veamos entonces las noticias con todos sus detalles. Esta nota nacional la estamos tomando del portal Carabota Digital, igualmente del portal de la casa, donde dan cuenta de este domingo se le llevó a cabo la audiencia del cantante Willy Álvarez, quien es el cantautor del tema musical de la dirigente de oposición María Corina Machado, a quien le imputaron el delito de resistencia a la autoridad. Así es. Bueno, realizaron la audiencia al cantante que compuso tema María Corina Machado. La información la dio a conocer la ONG Foro Penal en sus redes sociales. El organismo de derechos humanos señaló que por este caso también privaron de libertad a los ciudadanos Brian Hernández y Ricardo Pino en Táchira desde el pasado 12 de julio. Para su liberación deberán presentar dos fiadores, así lo indicó el Foro Penal. En este sentido, la representante del Foro Penal de la región, Raquel Sánchez, precisó que el proceso para su liberación podría tardar algunas horas más. Como les decía, esta información la estamos tomando del portal de la Casa Costa del Sol, así como también del portal de Caraota Digital. Pasamos al contexto internacional, tiene que ver con Donald Trump. Se inició en Milwaukee la Convención Nacional Republicana blindada después del atentado a Donald Trump. Milwaukee es el estado bisagra de Wisconsin y acoge desde este lunes y hasta el próximo jueves la Convención Nacional Republicana de este ciclo electoral 2024. La ciudad, por cierto, se ha blindado aún más tras el atentado contra el más importante protagonista, el expresidente y candidato Donald Trump. Pues bien, esta Convención Nacional Republicana inicia este lunes, el primero de cuatro días de colorido eventos, discursos, encuentros de delegados y líderes partidistas en Milwaukee, bajo fuertes medidas de seguridad reforzada tras el atentado contra el expresidente y candidato Donald Trump, quien será confirmado en la cita como el candidato republicano de cara a las elecciones de noviembre. Este despliegue incluye un esfuerzo multiagencias con efectivos policiales del Servicio Secreto, la Guardia Nacional, el Buró Federal de Investigación y la Guardia Costera, que prohibió temporalmente la navegación en una gran porción del lago de Michigan. Bueno, en estas citas, tanto republicanos como demócratas escogen oficialmente a su nominado de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En este caso, no habrá sorpresas. El expresidente Donald Trump será confirmado como el candidato partidista al final del jueves, último día de estas sesiones. Esta es información, amigos, de manera internacional desde los Estados Unidos. La estamos tomando del portal de noticias AP. Y bueno, vamos a continuar con más informaciones nacionales. Tenemos estas informaciones que vamos a compartir con ustedes, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos esta información que estamos tomando del portal de Versión Final y también del portal de la Casa. Y estamos tomando, dice que la mayoría de los militares saben que están actuando contrariando la Constitución. Esto lo dice Ángel Lombardi Moscán y lo estamos tomando del portal Versión Final. El último cuarto de siglo en Venezuela ha sido una tragedia histórica diluviana, solo comparable con cataclismos bélicos como la Guerra de Independencia entre 1810 y 1813 y la Guerra Federal entre 1859 y 1863. Así lo señala el historiador Ángel Lombardi. Ángel Rafael Lombardi Moscán es, por cierto, uno de los historiadores más destacados del Zulia y Venezuela. Es catedrático también de la Universidad del Zulia, miembro de la Academia Nacional de la Historia y director del Centro de Estudios de Historia de la Universidad de Zulia. Bueno, afirma también en esta entrevista que estamos tomando de Versión Final que el paso por 25 años de chavismo y madurismo ha superado ya en horror a los grandes cataclismos bélicos internos de Venezuela. Ha aprendido a palos y golpes, dice la sociedad. Las generaciones nacidas en la revolución no saben de las bondades que fue la vida democrática. Los años 40, entre 1958 y 1998, fueron los mejores de toda la historia, dice este historiador. Dice que la oposición tradicional quedó enterrada en las primarias del pasado 22 de octubre del año 2023. Ahí surgió un nuevo liderazgo opositor percibido como real y auténtico, en contra de la deriva autoritaria del régimen de Maduro. Ese nuevo liderazgo reconocido por la mayoría de los venezolanos la encarna María Corina Machado. Bueno, toda esta entrevista, amigos, ustedes la pueden ampliar tanto en el portal de la casa como en versión final. Nosotros los invitamos para que ustedes puedan compartir toda esta información, esta importantísima entrevista del acontecer político nacional. Cambiamos de información, nos vamos al tema deportivo, y es que, bueno, las Copas de Fútbol 2024 las ganaron en América Argentina y en Europa España. La Copa América, oficialmente Conmebol Copa América, es el principal torneo internacional oficial de fútbol masculino en América del Sur, inicialmente denominado Campeonato Sudamericano de Selecciones, Campeonato Sudamericano de Fútbol o simplemente Campeonato Sudamericano en portugués. Bueno, este campeonato europeo de la UEFA, en inglés UEFA European Championship, más conocido como Eurocopa o simplemente Euro, es el torneo internacional. Bueno, Argentina es otra vez campeona de América. Lionel Messi para Argentina y Argentina para Lionel Messi. Todas las alegrías que el 10 le dio al albiceleste, esta vez tuvieron su devolución. Un equipo con espíritu mosquetero le dio un nuevo título a su 10, con su capitán lesionado y entre lágrimas en el banco de suplente en los últimos 25 minutos del segundo tiempo, más todo el tiempo suplementario. La selección campeona del mundo le ganó 1-0 a Colombia en una final dramática, dramática. Bueno, mientras tanto, España es campeona de la Euro 2024. El gol de Marcelino en el Bernabéu en 1964, el de Torres en Viena en 2008 y el de Iniesta en Sudáfrica en 2010, y el de Sparme Coral contra Italia en Kiev en 2012, el divertímetro letal de Nico Williams con Lamine y el tanto de Oyarzabal en 2024, incluso la salvada de Olmo sobre la línea en los últimos instantes. España añadió en el Olímpico de Berlín otro capítulo. De tal manera, bueno, que a España nuevamente se llena de alegría a tener nuevamente el premio en la Eurocopa. Con esta información deportiva, amigos, nosotros vamos a cumplir una pausa musical. No se retiren, ya regresamos.
Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good in the levi. When I'm dirty, when I'm dirty, when I'm mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lies for living in this our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da dee da da da, yeah we're happy. Da da da, chee da 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 da. Yeah, da 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 da. All right. Driving on me, people settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. going on your mind? Have a drink, have a drive, go ahead and see what you can find. If a daddy's rich, take a ride for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane to a town or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good in a late. When I'm baby, when I'm dirty, when I'm mean, we'll love everybody, but we do what you be. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 da 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 da, yeah, we're happy.
Y es momento, amigos, de presentarles la nota positiva. Bueno, la nota positiva se la dedicamos a la comunidad venezolana que estuvo presente en el Festival Cultural en Buenos Aires. Así es, la ciudad de Buenos Aires realizó el Festival BEAS, dedicado a las colectividades de Venezuela, México y Cuba, en la icónica Avenida de Mayo, a pocos metros de la Casa Rosada, sede de la presidencia. Los stands venezolanos ofrecían tequeños, arepas, empanadas y patacones, entre otros platos. Además, la organización ofreció música y hubo bailes tradicionales de más de 30 grupos artísticos. Instituciones como Alianza por Venezuela son fundamentales para lograr la integración de la población migrante en la ciudad. Así lo comentó la directora de Colectividades Inmigrantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carla Artutuanga. Fue nuestra nota positiva aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a cambiar de información y tenemos información política. John Mandaleno, analista político, dice que el peor escenario es que más de 11 millones de venezolanos votarán este próximo 28 de julio. El analista John Mandaleno expuso que las elecciones presidenciales traen un panorama completamente atípico para la política nacional. En particular, Magdaleno aseguró que la oposición venezolana nunca había tenido una brecha tan grande por encima del chavismo. Estima que al menos un 56% de los votos esté a favor de Edmundo González. También señaló que el registro electoral definitivo es de 21 millones. Restemos, dijo, 4.5 millones de venezolanos que están fuera y no podrán votar. Eso nos da 16 y tanto. A eso hay que restarle la abstención. Hasta la fecha ronda entre 25 y 30 puntos de abstención. Nos lleva a la cifra de 12.700.000 aproximadamente. Descontamos los votos a favor de los otros candidatos, que podrían llegar a 10% y puede ser 1 millón de votos. En el peor de los casos, lo que podría llegar a votar 11.500.000 venezolanos, lo dice John Magdaleno y lo estamos tomando del portal Versión Final. Seguimos en materia política. El comando con Venezuela está pidiendo al CNE reaccionar tras nueva ola de detenciones. Bajo sus hombros descansa la responsabilidad de una campaña limpia. Venezuela quiere acompañarlos en esta gesta patriótica, pero ustedes no pueden permitir lo que hoy sucede en el país. No dejen que el factor ensucie y empichanque el proceso. Esto lo dice Perkins Rochas, quien es asesor legal del comando Venezuela ante el CNE, y lo estamos tomando del portal del diario El Nacional. Y cambiando de tema, Costa Rica descarta deportar a Venezuela al sospechoso del crimen del teniente Ojeda. Esto lo dice el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, quien dijo el pasado viernes que Michael Villegas, principal sospechoso del asesinato del ex militar venezolano Ronald Ojeda, y quien fue detenido en el país centroamericano, será extraditado a Chile, y descartó categóricamente que vaya a ser enviado a Venezuela. Esto lo estamos tomando del portal de noticias de la agencia EFE. Bueno, y vemos unas opiniones que están dando estos candidatos de llamado de la oposición. Ecarri está proponiendo cerrar Corpolet y crear un nuevo sistema eléctrico nacional con inversión extranjera. Si cuento con tu voto, dice Ecarri, el del lápiz, voy a cerrar Corpolet, pero voy a dar un paso a un nuevo sistema eléctrico nacional absolutamente innovador, bien gerenciado, tecnificado. Vamos a traer también inversión extranjera, afirmó Ecarri. Bueno, vamos a ver más informaciones, amigos, acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a seguir con información que tenemos a nivel nacional y también información a nivel internacional en este segmento informativo. Tenemos que Freddy Bernal dijo que es un supuesto negado que perdiéramos las elecciones. Eso no va a ocurrir, dijo. No tengo la menor duda del talante democrático que tiene Maduro. Esto lo dijo en una entrevista difundida en redes sociales. Este lunes, el gobernador del Táchira expresó cuál sería el escenario para el chavismo en caso de que perdieran las elecciones. Dijo, no nos aguanta un año en oposición, van a tener que renunciar y salir corriendo. Dijo que ya según él, aún tendrían el poder en la Asamblea Nacional, 20 gobernaciones y 220 alcaldías. Pero esto es una pesadilla que nunca va a ocurrir en Venezuela, aseguró el gobernador del Táchira, y esto lo estamos tomando del venezolano y de Polia Analítica, estamos tomando esta información. Veamos otra información de otro candidato, que es Claudio Fermín. También se pronunció y dice que está de acuerdo con el matrimonio igualitario. Está diciendo Claudio Fermín, candidato de Encuentro Ciudadano. Se pronunció este sábado a favor de la aprobación del matrimonio igualitario. Dijo, no se puede legislar sobre el amor. Yo sí estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario, expresó el exalcalde y exdirigente de Acción Democrática. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Cómo se cotiza la divisa norteamericana, el dólar today está cerrando en bolívares 40.79 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en 40.73 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela en bolívares 36.52 y el euro en bolívares 39.83 céntimos. Con los indicadores económicos, nuestro medio invisible nos indica que vamos a escuchar este excelente tema y ya regresamos.
Feelings, nothing more than feeling, trying to forget my feelings of love, teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feeling, oh, 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 feeling, oh, 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 feeling. Again in my arms, feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I've never had you. Again in my heart. I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you. Again in my life, feeling, again in my arms. Feeling, oh, 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 feeling.
Y ahora, amigos, nos corresponde hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país y lo comenzamos desde el estado Sucre, y es que la oposición en el estado Sucre está promoviendo la candidatura de Edmundo González en las zonas rurales. Los distintos partidos y organizaciones que están respaldando la candidatura presidencial de Edmundo González continúan promoviéndole de cara a la elección presidencial del próximo 28 de julio en las zonas rurales del estado Sucre. A 14 días de los comicios fueron visitados los sectores rurales como Nurucual, Playa Colorada y Los Altos de Sucre, en el municipio Sucre de la entidad oriental. En unidad seguimos recorriendo el estado Sucre, llevando el mensaje de Edmundo González y María Corina Machado. En este sentido, el coordinador regional de la Legítima Voluntad Popular, Juan Rodríguez, destacó que el 28 de julio se trata de un momento histórico para Venezuela, por lo que continuarán desplegados visitando cada sector. Dijo también que en Güiria, el pasado 11 de julio, realizaron con mucho éxito una gran marcha en favor de Edmundo González y de María Corina Machado. Esta información, amigos, la estamos tomando del portal de La Patilla. Del estado Sucre pasamos a Anaco. Vecinos del parcelamiento San Joaquín en Anaco denunciaron nuevamente que están afectados por el colapso del vertedero de basura en el municipio Freites del estado Anzoátegui. También el problema radica principalmente, dicen los usuarios, que esto antes era un relleno sanitario, es decir, la basura era enterrada en trincheras que eran hechas con maquinaria pesada y luego iban rellenando, pero ahora es un vertedero que colapsó y ahí lanzan desechos en plena vía. Información que estamos tomando del portal del diario de Tiempo de Puerto La Cruz. Pasamos al Táchira. Los autolavados en Táchira trabajan a media máquina por las fallas en el servicio de agua. Desde hace unas semanas se han presentado en distintos sectores de la ciudad fallas en el servicio de agua potable, incluso en zonas donde el servicio nunca falta. Han presentado escasez de agua debido a la rotura del tubo del acueducto regional del Táchira, lo que ha interferido en las jornadas laborales, que necesitan constantemente el agua para poder solventar y prestar los servicios. Esta información del Táchira la estamos tomando del portal La Prensa de Táchira. Volvemos nuevamente al estado Sucre. Los empresarios de Cumaná rechazan las tarifas excesivas de Corpoleg. Dicen que los recibos son impagables. Esto lo señalan a través de una nota de prensa a la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, quien informó que sus afiliados aseguran que los cobros de electricidad son abusivos por parte de la Corporación Eléctrica Nacional Corpoleg. Afirmaron en esta nota que el sector empresarial está afectado económicamente y las elevadas tarifas aumentan el malestar existente. Información también tomada, amigos, de La Patilla. Pasamos ahora a información de la ULA. Los estudiantes de la Universidad de los Andes están llamando a votar y a defender el voto este 28 de julio. Esto lo dice el secretario general de la Federación de Estudiantes de Derecho de Venezuela, José Varela, quien exhortó a todos los jóvenes venezolanos a participar activamente en la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Este dirigente estudiantil de la Universidad de los Andes destacó que participó en una reunión en Caracas con estudiantes de diferentes universidades del país y al llamado es apoyar al candidato de los factores democráticos, Edmundo González. Esta información está en el portal de Fe y Alegría Noticias. Nosotros vamos a cerrar, amigos, en este recorrido informativo. Desde el estado Zulia tenemos esta información, y es que cada 24 horas muere un paciente con cáncer en Zulia. Un grupo de pacientes protestó el pasado viernes a las afueras de la Autoridad Única de Salud de la entidad para exigir mejores condiciones ante la trágica situación que viven los zulianos que padecen cáncer, donde mujeres mueren semanalmente ante la falta de insumos y su situación financiera. La situación de nosotros es que tenemos 6 meses sin recibir químicos. Son altamente costosos y se nos están muriendo 6-7 pacientes semanales. Así lo señaló Mari Hernández, una de las pacientes que hizo esta denuncia. Y esta información la estamos tomando, amigos, del portal Versión Final. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical. Ya regresaremos.
Y en este segmento, amigos, realizamos un breve repaso por el panorama internacional. Hoy comenzamos desde Siria. Siria celebró elecciones legislativas prácticamente sin oposición. Son los cuartos comicios para elegir a los representantes en el Parlamento desde que comenzó la guerra civil en 2011. Se espera una amplia mayoría de la coalición controlada por el presidente Bashar al-Assad. La mujer deposita su voto en una urna junto a la bandera del país y a los retratos de Bashar al-Assad y su padre predecesor Hafez al-Assad. Bueno, así está la situación en Siria, donde más de 8.100 colegios electorales abrieron sus puertas a las 7 de la mañana y permanecerán abiertos hasta las 7 de la tarde, en un horario prorrogable hasta 5 horas en caso de afluencia de votantes que se mantenga. La votación se produce en 14 provincias del país, incluido algunos en las demarcaciones de Idlib y Al-Raqqa, predominantemente fuera del control de Damasco. Esta información desde Siria la estamos tomando del portal de DW Noticias de Alemania. Pasamos a China. El crecimiento económico del 4.7% anual en China no está cubriendo las expectativas esperadas. China, la segunda mayor economía mundial, enfrenta una crisis de endeudamiento de su sector inmobiliario, aunado con un consumo débil, una población que envejece y tensiones comerciales con Occidente. La economía china creció un 4.7% interanual en el segundo trimestre de 2024, por debajo de las expectativas indican que las cifras oficiales publicadas este lunes 15 de julio, que coinciden con una reunión clave de los dirigentes sobre la economía del país. Esta información, amigos, desde China, la estamos tomando del portal de noticias AFP. Pasamos de China a Colombia. Colombia no está atrayendo inversión extranjera para el área petrolera y minera. La inversión foránea hacia el sector de petróleo y minería pasó de representar más del 83% de toda la IED a significar algo más del 69%. La inversión en el sector cayó al doble de lo que tenía en Colombia. Colombia está atrayendo menos inversión extranjera. Y en el 2023, por cierto, los inversionistas extranjeros le inyectaron a la economía colombiana unos 7.524 millones de dólares durante los primeros seis meses del año. Pero esa cifra se redujo a 6.304 millones en el mismo periodo del año 2024. Plantean que puede ser el desincentivo al sector petrolero minero que se ve reflejado en el comportamiento de las inversiones en el sector durante los primeros seis meses del año. Y en cuanto a la inversión extranjera de portafolio, que es aquella que se realiza en activos como acciones y bonos y que no tienen vocación de permanencia en el país, fue tan solo de 1.387 millones. Esto quiere decir, según los analistas, que en el primer semestre inversionistas extranjeros liquidaron activos de sus portafolios por dicho valor para devolverlos a sus países de origen. Información, amigos, de esta situación en Colombia la estamos tomando del portal de noticias Bloomberg. Con esta información de Colombia damos por finalizado nuestro recorrido por el panorama internacional y también ponemos punto final a nuestro programa por el día de hoy. En nombre, como siempre, de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la coordinación general, de nuestro amigo invisible que está desde la coordinación del sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647, les agradecemos infinitamente su compañía y también les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas, búsquenos por allí y va a escuchar todos los episodios al día, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre decimos, que será hasta la próxima.